Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado que arranqueamos aquí en FM Cultura 97.9 como siempre, para repasar los temas de la semana y lo que viene en la ciudad, lo que viene en el país, varias cuestiones de la agenda pública, la agenda política y la agenda ciudadana de nosotros, de los vecinos de Buenos Aires. Paso ya mismo a saludar a mis compañeras. Silvia Gómez, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo te va?
Bien. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
Buenos días, Pablo.
Bueno, arrancamos con varios temas, ¿sí? Por un lado, más políticos, se empieza ya a ordenar un poco más la oferta electoral, sobre todo en la ciudad, ¿no? Quedó confirmado ayer que el precandidato único del PRO para ser jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires va a ser finalmente Jorge Macri. Uh-huh. ¿Sí? Como se sospechaba, se veía venir en cierta forma, quedó confirmado que Fernán Quirós da un paso al costado y entonces es Jorge Macri el que queda como único candidato en el PRO, porque después estará Martín Lustó, obviamente, por el lado de los radicales.
Uh-huh. UCR Revolución.
Así es. Después va a estar Graciela Ocaña, va a estar hay que ver qué hacen los de Republicanos Unidos. En principio va a haber una interna previa de ellos. Uh-huh. Y sería Roberto García Moritán, uh-huh, el candidato.
También, sí, bueno, el ex ministro de Economía
López Murphy.
López Murphy y bueno, una opción que pueden ser los libertarios con Marras.
Con Ramiro Marra va a estar también, y después obviamente desde la izquierda tendrán candidato, y habrá que ver qué hacen los kirchneristas o el peronismo en general, ¿no? Porque hay varios nombres también, un par que ya se lanzaron, Elizabeth Gómez Alcorta, por ejemplo. Uh-huh. Hay que ver qué hace Leandro Santoro, hay que ver qué hace Mariano Recalde. No tienen claro tampoco el mecanismo de lo que piensan hacer, y además me parece que hasta tanto no aclaren la cuestión de la candidatura a presidente, menos lo van a hacer en la ciudad, ¿no? Uh-huh.
Claro, igual en la ciudad siempre llevan las de perder.
¿No? Sí, seguro.
Hace muchos años que no ganan en esta jurisdicción, y como vos decís, primero necesitan definiciones nacionales para que todo se alinee y encuadre por debajo.
Seguro. El tema, tampoco pueden perder mucho terreno, porque eso significa perder legisladores, perder diputados. Uh-huh. ¿Sí?
Lamens también se mencionó
Martínez
en un momento.
Matías Lamens también, seguro.
Que había hecho en la última elección, como la mejor, es como la elección histórica del Perón, la mejor elección del peronismo, sí, en Ciudad de Buenos Aires.
Seguro, una de las mejores. Así que, bueno, veremos cómo se ordena eso, pero del lado de los oficialismo parece todo un poquito más claro. Y además, ¿por qué es la que importa? Porque, bueno, un poco lo decía Nora recién, da la sensación que quien gane esa interna entre Jorge Macri y Lustó, sobre todo, va a quedar como el grandísimo favorito a ser jefe de gobierno, ¿no?
Claro.
Incluso hasta me atrevo a decir con muy buenas posibilidades de ganar en primera vuelta. porque difícilmente Ramiro Marra o el que sea el candidato de Milei pueda traccionar la misma cantidad de votos que posiblemente saque Milei, por esto de que las boletas van por elecciones distintas. Y considerando esta situación del peronismo, el kirchnerismo en baja, bueno, podría ser una oportunidad para el que gane, para que Juntos por el Cambio retenga en primera vuelta la elección de la ciudad. Para eso tienen que tener una interna ordenada y en paz.
¿No? De todos modos, no será tan sencillo, porque recordemos que también en las últimas elecciones Lustó tuvo una performance importante.
Sí, pero como está dentro de Juntos por el Cambio, claro, vos decís en la interna. Sí, en la interna seguro. Por eso digo que tengan una interna en paz, ¿no? Que nadie después se quiera ir por la ventana por alguna pelea o algo así. Pero bueno, en principio pareciera que no, y que está todo ordenado. Dentro de un rato, pasado el mediodía, Horacio Rodríguez Larreta va a seguir con sus actos y sus anuncios de campaña. En este caso va a anunciar algunas rebajas o un cambio en lo que es el cobro de ingresos brutos para algunas actividades económicas. Esto va a ser más o menos 12:15 está anunciado el inicio de la actividad, seguramente se demorará un poquito. Así que otra vez Rodríguez Larreta va a hablar y seguramente usará ese acto como una especie de presentación más formal, si se quiere, de la candidatura de Jorge Macri, ¿no? Que ya todos sabemos que ayer se comunicó todo. Hay otras novedades en la ciudad. Una tiene que ver finalmente con las pistolas Taser que llegaron a Buenos Aires, que dentro de poquito, en un par de semanas, se empezarán a usar tras años y años y años de polémica, ¿no? Algo
fue un tema que se ideologizó totalmente, porque se comparó las pistolas Taser con la picana eléctrica.
Claro.
Y la verdad es que es un arma, sí, pero es un arma no letal que se usa en el mundo para controlar situaciones sin poner en riesgo la vida de la persona a la que se quiere reducir. En los últimos años hubo varios casos de, por ejemplo, de personas con brotes psiquiátricos que estaban cometiendo episodios de violencia y que incluso han asesinado.
Sí.
Ese bastante recordado, el caso del policía de la Federal, ahí cerca de donde está la policía montada, y de haber existido esta posibilidad de enfrentar la situación con una Taser, por ahí se hubiera evitado una muerte.
Tal cual.
Sí, de todos modos estamos hablando de unas cantidades ínfimas.
Sí, por supuesto.
Ínfimas, 60, nada más que 60.
60 horas, 30 más adelante, a usar solo en el subte. Bueno, después les contaremos un poco más, pero es un primer paso después de años de una polémica que la verdad lo único que hizo fue demorar algo que finalmente va a ocurrir. Vamos a estar hablando también del transporte, porque hubo una novedad judicial con el próximo Metrobús de la ciudad, Nora.
Exacto, es el 10º corredor de Metrobús. Estamos hablando el de las avenidas Alberdi y Directorio. Estaba frenado por una medida cautelar a raíz de un recurso de amparo presentado por los vecinos. Y la justicia porteña levantó esa medida cautelar, entonces la obra finalmente puede continuar. Les voy a contar más en un momento.
Buenísimo. Y también, Silvia, el tema siempre, ¿no? La seguridad vial, el tránsito de la mano y la cuestión de cómo hacer para sancionar a aquellos que no quieren cumplir, evidentemente, y que nos ponen en riesgo a todos. También hay novedades con eso.
Exactamente, en provincia de Buenos Aires la idea que tienen es incorporar el scoring, como funciona aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es otorgar puntos a cada licencia. En provincia de Buenos Aires hay 5 millones de licencias. Otorgar créditos, digamos que se van retirando esos créditos si los conductores cometen faltas graves. Y tiene como una vuelta de rosca el proyecto de ley que se envió a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es que a aquellos conductores que no cometan faltas graves y que no les retiren puntos, créditos, reciban además un incentivo económico, que mirá, puede ser un descuento, por ejemplo, en patentes.
Bien, bien. Bueno, una innovación para apuntalar más la seguridad vial. Interesante. Ahora después Silvia nos va a dar más detalles de eso. Arrancamos así, confirmado en este día que está medio horrible ahora y lluvioso. Lloviznita, no tan fuerte, pero parece que dentro de un rato
frío
mejora.
Y
sí, frío y lluvioso, pero parece que en un rato mejora. Así que en breve les voy a contar cómo sigue el pronóstico. Ya.
Búscanos en las redes @producciones ZIG. en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Muy bien, seguimos en Confirmado, 11 y 17, y vamos ahora a la primera nota del día. Comentábamos recién el tema de las Taser, ¿no? Cómo se logró finalmente que la ciudad empiece a tener estas herramientas a disposición después de muchísimos años de una polémica que a mi gusto se estiró demasiado, pero que bueno, ahora parece haber quedado de lado. Tenemos en línea a Martín Ocampo, que es legislador de la ciudad, de la UCR, que también fue ministro de Seguridad de la ciudad. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos a todos ahí en el piso.
Bien. Bueno, Martín, primero te consulto a ver cuál es tu opinión o tu análisis después de que finalmente llegan las Taser, ¿no? Pero después de tantos años, ¿por qué se demoró tanto en llegar a la ciudad esta herramienta?
Me coincido con vos que es hace mucho que tenía que ya estar funcionando las Taser en la ciudad, incluso con mucha mayor desagregación, es decir, con mucha mayor cantidad. Si estamos hablando ahora de 60 pistolas y deberíamos tener una parte importante de la policía, de los casi 25.000 efectivos que tiene la policía de la ciudad, es tener en su mayoría Taser. Pero lamentablemente hay sobre esto una discusión ideológica que primero complejizó la compra con impugnaciones, y luego después el gobierno nacional hizo todo tipo de trabas para que el gobierno de la ciudad no pudiera hacerse de las Taser, ¿no? Desde trámites que había que hacerse de homologación que no eran necesarios, hasta trabas en el proceso de importación que no se tenían que haber puesto, porque se trata de un elemento importantísimo para darle seguridad a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh. Recién contaba, son 60 ahora, más unas 30 que vendrán en una próxima tanda. ¿Cómo sería, de acuerdo a tu criterio, un paso a paso lógico, digamos, y hasta qué punto o cuántas más Taser y en qué plazo deberíamos tener para una ciudad como es Buenos Aires?
Mira, deberíamos tener muchas más, porque realmente la Taser es un elemento de contención ante una situación violenta de menor impacto. Y hay muchos policías en la calle, casi 20.000 policías de los 25.000 aproximadamente, un poquito más, que tiene la ciudad, están en la calle. Y los policías que están en la calle están en tareas de prevención, están todo el tiempo sujetos a este tipo de contingencias. Así que yo aspiro que en un mediano plazo toda la policía de la ciudad, por lo menos todos los que tienen tareas de prevención en la calle, tengan estas herramientas. Son importantísimas, son armas no letales, se puede contener el delito y atrapar y contener situaciones violentas con un menor impacto físico.
Uh-huh. Martín, ¿qué tal? Nora Sánchez te saluda.
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien. Recién hablábamos antes de que empezara el programa que es un tema que se ideologizó. ¿Por qué te parece que ocurrió esto? ¿Por qué demoraron tanto en entrar estas armas, siendo que la verdad son un medio mucho menos violento que un arma de fuego?
Yo la verdad creo que sinceramente a veces el kirchnerismo se va de rosca en su interpretación de los hechos. Se lo asoció a esto, que es una picana, al comienzo de esto. Se recuerdan mucho antes que la ciudad empezara a comprar, el trámite de compras, es decir, ya en la gestión de Macri, en el gobierno de la ciudad, se intentó hacer algo, de este estilo. Se presentó un amparo ante la justicia de la ciudad, eso duró unos años, duró como 3 o 4 años, y el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad dijo que sí, que la ciudad podía comprar esas tasers. Cuando yo estaba en el ministerio, en la primera gestión de la Reta, se empezaron a hacer las gestiones para la compra de las tasers, y luego de arrancar con esas compras, el gobierno nacional, ya así, cuando ya estaba todo encaminado y dispuesto, empezó a poner trabas tontas, tanto es así que la Reta tuvo que iniciar una demanda para poder destrabar esta compra, y se destrabó porque se venía la sentencia, no por voluntad del gobierno nacional. Yo creo que realmente se producen dos cosas. La primera, el intento de entorpecer una gestión. La verdad, la gestión de la ciudad en materia de seguridad es un ejemplo de comparación con el resto de las jurisdicciones de la Argentina. Los datos que vienen dando en cuanto a la baja en todos los delitos, la presencia policial, que la pueden ver si uno sale a la calle ahora, se encuentra con policías todo el tiempo, se cruza con la policía, y la tarea de prevención es vital para la baja del delito. Y sobre todas las cosas, esta idea de que todo tiene que estar asociado a la década del 70, ¿no? Es una discusión entre el futuro de lo que necesitamos los argentinos para dar, en este caso, una mejor seguridad, y ese replanteo y esa búsqueda de encontrar en los 70 explicación a todos y asociar esta pistola, que se usa en todas partes del mundo, que son menos letales, con una picana, es terriblemente distorsionado de la realidad. Entonces, eso es lo que ha pasado.
Martín, ¿qué tal? Buen día, Silvia Gómez te saluda. Te quería hacer una consulta sobre el uso, porque vos decís que quizá como que debería llegar a todos los policías que están en la calle, cumpliendo funciones en la calle. Había entendido que la idea era que se utilizara en lugares, por ejemplo, como el subte, como mencionaste, o por ejemplo en eventos masivos como pueden ser el ingreso a las canchas, y los policías las tendrían, digamos, como en paralelo al arma que llevan también en su uniforme. ¿Cómo es la idea? ¿Vos sabés este tema?
Bueno, sí. A ver, seguro en que si vos tenés policías, que los policías que están en situaciones, por ejemplo, en marchas, movilizaciones, esos policías no llevan armas. Entonces, esos no llevarían. Dos. En los otros casos sí podrían llevar las dos armas, y bueno, están en el policía y el entrenamiento que tiene, ¿cuál tiene que utilizar? Siempre tiene que utilizar el arma menos lesiva, ¿no? Y con la que puede repeler la agresión, pero de forma menos lesiva. ¿Qué pasa? La taser tiene un alcance. Las otras pistolas tienen un alcance mucho mayor, lógicamente, ¿no? Así que deberían llevar los dos, y yo creo que eso se planteó primero en los subtes, después está bien hecho, porque si es gradual la implementación, vos tenés que ir a los lugares donde más utilidad tiene. Lógicamente, vos en un subte, por más que esté muy lejos una persona, no podés sacar un arma de fuego, porque no solamente estás poniendo en riesgo, estás disparando, ponés en riesgo a toda la gente que está dentro del subte. Entonces, es un problema. Hay lugares donde claramente no se puede hacer una conjuración del delito sin este elemento, y este elemento se tiene que usar solo. Por eso digo que está bien planteado el tema de esa gradualidad. Lo que yo creo que, en definitiva, todos los policías que están en la calle están sujetos a estas situaciones violentas que pueden dar uso, pueden dar intervención y de uso con la taser. Así que todos esos policías que vemos en las calles, que están con las motos, en los patrulleros, los que están en cada una de las esquinas de la ciudad de Buenos Aires caminando, esos policías también la tendrían que tener, lógicamente en un plazo mucho más gradual, porque es una cantidad importante de pistolas. Con la falta de dólares que hay en Argentina, comprarlas es bastante costoso, ¿no?
¿No hay ninguna fabricación local de armas, o por lo menos parecidas?
No que yo sepa, no. Y hay varias de otros, las Taser incluso es una marca.
Claro.
Pero hay muchas otras, pero no en Argentina.
Sé que hay un proyecto en la legislatura presentado por el bloque La Libertad Avanza para habilitar a que la policía pueda usar todo tipo de armas no letales. Una es las Taser y después hay otros tipos de armas. No sé si eso avanzó o si hace falta, o tal vez no hace falta, una ley semejante. ¿Cómo está eso?
No hace falta una ley para habilitar la ley misma de seguridad pública habilita al ministerio a tomar las decisiones de contratación de las mejores herramientas para la policía. Si hay algún arma, o sobre todo las cosas, si hay alguna herramienta de trabajo policial que sea más eficiente, la tiene que comprar el ministerio, porque eso es lo que corresponde. pero no hace falta ni cambiar ninguna ley. Uh-huh. Yo creo que más una idea de posicionamiento político que otra cosa.
Sí. Uh-huh. ¿Podrían, por ejemplo, los policías tener gas pimienta, suponete?
Podrían tenerlo. Eso también tiene algunas contraindicaciones, hay que revisar esas situaciones, siempre que estén habilitadas. Hay también otra de las cosas que es lo que demoró. Hay una institución nacional que habilita y que regula el uso de armas. Uh-huh. Si es catalogado como arma, eso tiene que pasar por ahí, tiene que ser habilitado por el gobierno nacional. Si está habilitado, sí se puede usar.
Uh-huh. Bien, te hago una pregunta que tiene que ver ya no tanto con las tasers, sí con la seguridad en general. Algo que mencionabas, que las estadísticas marcan una baja en términos generales. Sin embargo, hay ciertos rubros de delito que por ahí son los más sensibles o los que a la gente más le importa. Uno de los que me parece está más expandido últimamente es el tema del robo de los celulares, ¿no? La gente va por la calle, el pungueo, incluso gente golpeada para robar el teléfono.
Encima sobre los colectivos. También. Hay ataques piráneas en, claro, los colectivos, y roban todos los celulares que tienen a su alcance.
¿Qué se puede hacer con eso, Martín?
Coincido con vos. Y no es nuevo. Es hace mucho tiempo que el robo de celulares pasó a ser la tipología de delito más importante que tiene la Argentina. Superan los miles, diarios, para que tengamos una idea. Obviamente hay poca registración del delito de robo. En los temas de seguridad, sobre todo en el delito de robo, hay mucha subregistración porque la gente no hace la denuncia siempre que le roban. Entonces eso tampoco ayuda mucho al despliegue policial, pero y a la configuración de un buen mapa del delito, ¿no? Lo que te decía, hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero que me parece que nosotros se encaró un programa de intervención de economía del delito. Yo creo que eso hay que profundizarlo. ¿Qué es intervención en economía del delito? A vos te roban el celular porque alguien lo va a usar, o porque se va a vender, o porque ese celular se utiliza como repuesto para otro celular. Hay lugares donde se comercializan esos lugares. Bueno, nosotros yo estaba de ministro, propusimos una ley en la legislatura que fue sancionada, que es que cada lugar donde se repara celulares en la ciudad de Buenos Aires tiene que tener un registro de los celulares que le dejan a reparar y del número de documento de la persona que lo dejó y los documentos que lo dejó para reparar. Después la agencia de control gubernamental va, controla esos celulares. Y si hay más celulares de los que están registrados, bueno, ahí da intervención a la justicia para que se investigue por qué esa gente tiene esos celulares, porque lógicamente se comercializaban en esos lugares los celulares. Esta es una herramienta que hay que desplegarla mucho más fuerte. Incluso yo creo que hay que coordinarla con la provincia, porque si no tampoco tiene tanto impacto. Lo roban en la ciudad y lo venden en un municipio en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, lo venden en La Matanza, con lo cual no tiene tiene muy poco efecto en todo caso. La segunda cosa que también hay que profundizar, y esto se encaró cuando Patricia estaba de ministra también, y yo era el ministro de la ciudad, es que eso se empezó a discontinuar en el gobierno actual. La mayoría de los teléfonos celulares son teléfonos prepagos. ¿Qué son los teléfonos prepagos? Son teléfonos en que la gente no paga un abono y no están en consecuencias nominativizados. Es decir, la mayoría de los teléfonos no sabemos de quiénes son los titulares. Se hizo todo un esfuerzo durante la gestión de Macri para que la gente regularizada, la situación más que regularizada, que las compañías de celulares le brindaran la posibilidad de nominativizarlo para que después, simplemente llamando el asterisco 232, pudieran denunciarlo a la compañía el robo. Entonces eso mejoraba la capacidad de la compañía de dejar de circular ese teléfono, lo bloqueaba. Bloquea el email, la compañía telefónica, si el teléfono no se puede reconectar a la red, y entonces empieza a perder valor en el mercado el teléfono. Con eso es dos políticas de intervención en la economía del delito, yo creo, y una profundización con la provincia de Buenos Aires, yo creo que eso ayudaría un montón. Después, yo creo que lo que sí está faltando, y ahí sí me parece que tenemos que hacer mucho con las compañías, es que las compañías, cuando reciben las denuncias, reciben la denuncia también de la ocasión. Vos llamás a la compañía hoy, denuncias tu robo de celular y solamente te preguntan, ¿te lo robaron? Uh-huh. Y nosotros por ahí necesitaríamos una pregunta más, ¿dónde te lo robaron y cuándo te lo robaron? ¿Por qué? Porque eso mejora el despliegue policial. Yo siempre digo lo mismo, si nosotros sabemos que los martes a las 5 de la tarde, los días que llueve, en tal esquina de la ciudad se roban celulares, bueno, tenemos un despliegue policial para los martes a las 5 de la tarde, los días que llueve en esa esquina. Entonces ahí hay que poner un poquito más de inteligencia para ser mucho más efectivos a la hora de intervenir en la represión del delito, en la conjuración del delito.
Buenísimo, Martín Ocampo, legislador porteño del UCR, ex ministro de Seguridad de la Ciudad también, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por el llamado.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. Día. Dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche va a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día. Enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaco.
Ah!
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado entonces, 11:37, y vamos a hablar ahora del Metrobús, ¿sí? Una de las principales obras, sin duda, de la gestión de PRO en la ciudad en los últimos 16 años, un poco menos, porque el primero tiene ya, ¿cuánto? 13 son, de Juan B. Justo, no me acordará.
El primero fue el de Juan B.
Sí, Justo, el de Juan, sí. Pero, bueno, está bien, fue el primero, sin dudas. Así que,
sí, tiene 12 o 13 años.
Por eso, el último que ya está funcionando fue la prolongación del Metrobús del Bajo, ¿no? Uh-huh. Hasta La Boca, desde San Telmo hasta La Boca.
Sí, por... es un 1,9 kilómetros, claro, más entre la Avenida Independencia y La Boca. Perfecto. Eso, bueno, es lo que acaban de inaugurar.
Eso ya está. Hasta acá tenemos todo funcionando y en marcha. Hay un nuevo proyecto con unos primeros avances, digamos, ¿no? Una cuestión medio de preparatoria, y como suele suceder, aparecen los reclamos, y aparecen los reclamos judiciales.
Sí, al Metrobús lo acompañaron desde el minuto cero los reclamos judiciales. Ya con el de la 9 de julio, por ejemplo, no sé si recuerdan, pero hubo muchísimas presentaciones judiciales, muchísimas uh-huh. acusaciones también con respecto a lo que iba a suceder con los árboles, y sí, es verdad, se talan árboles, pero bueno, el resultado fue positivo, fue un Metrobús que realmente cambió positivamente la manera de viajar en la ciudad. El Metrobús que está ahora en carpeta, que como vos bien decís, empezaron algunas horas más bien en el entorno, uh-huh. Hasta que, bueno, intervino la justicia a partir de un reclamo de los vecinos, es el que va desde la General Paz hasta San Pedrito. Estamos hablando de 8,6 kilómetros a través de las avenidas Juan Bautista Alberdi y Directorio. Uh-huh. Esto es una obra que fue también muy, muy resistida. Los vecinos se oponen por diferentes motivos. De hecho, hoy van a hacer un acto a las 6 de la tarde en la Avenida Alberdi y Mariano Acosta, porque, bueno, la justicia primero les dio una cautelar a favor, pero ahora la jueza, que es María Elena Liberatori, levantó esa cautelar, y esto significa que se puede recomenzar la obra. ¿Por qué la resisten los vecinos? Dicen que van a poner en riesgo a los comercios de la zona. Recordemos que hay una parte de Juan Bautista Alberdi que es un polo de materiales para la uh-huh. construcción, cerámicos, decoración, donde hay mucha carga y descarga. También la gente que va a comprar estaciona. Entonces ese es un miedo que afecta a toda esa zona comercial. También dicen que rompe la identidad del barrio, que se van a talar árboles centenarios, y que además de esto va a tocar una zona que es de protección histórica, que es la que pasa al lado del Parque Avellaneda. De hecho, la jueza María Elena Liberatori, lo único que mantuvo que la prohibición de la obra es en ese tramo de Parque Avellaneda, porque sí, efectivamente es una APH, uh-huh. un área de protección histórica. Pero en el resto de las cuadras ya se puede seguir la obra, pero la otra salvedad que hizo la jueza es que el gobierno porteño va a tener que tener en cuenta acuerdos que alcanzó con los vecinos en mesas de trabajo, que según los vecinos no se estaban respetando. ¿Qué se hizo hasta ahora y qué va a pasar? Se había empezado con algunas obras de lo que son las calzadas, de los que van a ser los carriles exclusivos, también rampas en las veredas para mejorar la accesibilidad, y dos paradores de los ejes que se van a hacer sobre Juan Bautista Alberdi. hay otros 5 paradores que van a estar sobre el directorio. Ahora que pueden recomenzar a toda marcha los trabajos, según el gobierno porteño, en 4 meses va a estar terminada la obra.
Uh-huh. Sí, ahí también había, Nora, un conflicto, digamos, el conflicto madre con los vecinos es que la obra llegó como de repente. De repente llegaron los obradores, llegaron algunas máquinas, los obreros, y es como que los vecinos se fueron enterando, sobre todo los comerciantes, se fueron enterando como en ese momento, diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué están por hacer? Y de repente los obreros le decían, ¿el Metrobús? ¿Cómo el Metrobús? Y bueno, y ahí se fueron enterando y hubo algunas mesas de trabajo que hizo el gobierno de la ciudad con muy poquitos vecinos y la información no le llegó a los comerciantes de las avenidas.
Claro, faltó una difusión inicial, uh-huh. Sospecho que para retrasar los reclamos judiciales también, y hay que reconocer que las obras de los metrobuses, mientras que duran, son traumáticas para los barrios, uh-huh. porque se afecta todo el movimiento comercial, se afecta el tránsito, se genera polvo, se genera ruido. Entonces, es entendible que a los vecinos les genere algo de rechazo, por más que en algunos casos, y digo algunos porque hay otros que la verdad no se vio el beneficio, como el que va por la avenida Juan de Garay, uh-huh. Pero en algunos casos después, a la larga, se mejora tanto la circulación como también se reducen los niveles de ruido, porque uh-huh. Termina siendo más fluido. En este caso, igual los vecinos tienen sus dudas porque dicen que la circulación ya venía siendo fluida.
Sí, y que no es una zona tampoco donde hubiera tantos colectivos.
No, son muy pocas líneas.
12 líneas, claro. Son 12 líneas de colectivo.
Sí, y también esto que decías, lo de la fluidez, es una avenida que corre muy bien en esa zona. Otra cosa también que preocupaba a los vecinos son los estacionamientos, es decir, los comerciantes, los que van a los locales, usan la avenida para estacionar y esos estacionamientos ahora se irían hacia el interior del barrio.
Claro, eso es
ese tipo de cosas,
¿no? Lo que comentaba, no se va a poder estacionar más sobre Juan Bautista Alberdi, entonces toda esta zona donde se concentran los corralones y los locales vinculados a la construcción y que generan muchísimo movimiento y todo en vehículos, se va a ver afectado y sin duda va a afectar el interior del barrio.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Lo cierto entonces es que hay vía libre judicial para que la ciudad sume este Metrobús en las avenidas Alberdi y Directorio. Ya seguimos.
Oh, the shark bay has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Mac Heath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with them teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's old Mackie, babe? So there's never, ever a trace of red. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Cántala conmigo.
Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un saco entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va la mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñale y mano le fue pa' encima. El puñal un día sin compasión. Cuando de pronto.
Bueno, continuamos con un tema que mencionamos al inicio de la, del programa y tiene que ver con el scoring que la provincia de Buenos Aires tiene la intención de incorporar el scoring también en todo lo que tiene que ver con la seguridad vial y con las licencias de conducir en el territorio. Como sucede aquí básicamente en Ciudad de Buenos Aires, que es que a todos los conductores se les otorgan puntos, créditos que se descuentan en función de las multas, de las faltas de tránsito que se realizan, en general las graves, ¿no? Que tiene que ver con cruzar, por ejemplo, semáforos en rojo, exceder la velocidad de manejo, no quizá con las faltas que tienen que ver con el mal estacionamiento. Entonces se quitan puntos de la licencia de cada conductor. Provincia de Buenos Aires tiene la idea de también otorgar 20 puntos. Son 20 puntos a cada conductor.
Igual que acá.
Igual que acá, tal cual. En Provincia de Buenos Aires hay 5 millones de licencias. Se les otorgarían 20 puntos, se descuentan luego en función de las faltas graves y digamos, a diferencia de lo que ocurre en Ciudad de Buenos Aires, la idea es, digamos, que aquellas licencias que no hayan tenido descuento de puntos por haber cometido faltas graves, se les harían como descuentos, como un incentivo, digamos, económico, ¿no? Entonces se le aplicarían descuentos, por ejemplo, en el pago de patente o en un trámite vinculado, lógicamente, a todo lo que tiene que ver con los temas de tránsito. Por ejemplo, la renovación del registro o la actualización de la verificación técnica vehicular.
Es decir, que recibirían descuentos, de alguna manera un beneficio económico, por portarse bien y conducir respetando las reglas.
Exactamente. Bueno, no, digamos, estuve leyendo algunas consideraciones de, digamos, porque me generó como curiosidad, digo, uno conduce bien y respetando por un conduciría bien y respetando las normas por un incentivo económico. Bueno, los especialistas en seguridad dicen que todo vale, como que bueno, es algo más y que está bien, si eso puede funcionar, vale la pena, digamos, intentarlo. Este es por el momento un proyecto de ley que envió el Ejecutivo de Provincia de Buenos Aires con la firma de Kicillof para que se trate, porque digamos no solamente tiene que pasar por la Comisión de Tránsito, sino también por la Comisión de Hacienda y Finanzas.
Claro,
de
Provincia. Puede ser votado en el recinto. Yo tengo dudas de que vaya a funcionar. Yo creo que el que no tiene conciencia, el que ya viene conduciendo mal, el que conduce con exceso de velocidad, prioridad, el que no respeta la prioridad peatonal, va a seguir haciéndolo. Uh-huh. Pero bueno, es mi idea.
Sí, totalmente, porque además ese que conduce de esa manera, ya lo hace permanentemente, y de repente lo hemos visto muchísimas veces, Nora, en muchos casos graves. Por ejemplo, cuando ocurren incidentes viales gravísimos, de repente aparecen vinculando lógicamente la chapa de ese vehículo con la información pública que se puede buscar, la cantidad de multas que tienen esas personas.
Claro.
Entonces, digamos, esto sería, lógicamente, más un incentivo, digamos, para aquel que ya maneja bien y que habitualmente no hace. Sería como un premio en todo caso, como para el que ya no hace ese tipo de ni de maniobras temerarias, ni conduce a toda velocidad, ni pasa los semáforos en rojo, ¿no es cierto? Pero bueno, es provincia de Buenos Aires, antes de que se votara la ley de alcohol cero en el Congreso, ya había se había votado en territorio la ley de alcohol cero. O sea, ya en provincia de Buenos Aires, digamos, ya tiene alcohol cero en sus calles, así que ya dio un paso hacia ciertas digamos, situaciones de seguridad vial. Esto puede ser algo más que funcione en el territorio. Veremos si se vota o no se vota, lógicamente.
Recordemos que hoy el que pierde los puntos, uh-huh, los puede recuperar haciendo cursos de seguridad vial.
Exactamente, en Ciudad de Buenos Aires. Esto sería exactamente lo mismo. Con cursos de seguridad vial se recuperan los puntos, y por supuesto pagando las multas que corresponden, ¿no? Las faltas.
Sí. Por supuesto. Me parece que el tema de los cursos, si están bien dados, pueden ayudar a que, digamos, a que la gente tome conciencia. Uh-huh. Porque para mí ese es el grave problema, ¿no? Una falta de educación vial. En las escuelas debiera enseñarse, hay una ley al respecto, pero sabemos que esto no ocurre.
Uh-huh. Pueden ser charlas, algunas organizaciones realizan charlas en escuelas, pero bueno, depende mucho de la intención que tenga la escuela. Hay organizaciones y asociaciones que dan charlas, pero bueno, dependen de las escuelas, como que no es algo, está en la ley, como decís vos, pero no se hace.
Y a veces le dan charlas también por órdenes judiciales a un infractor grave. Me acuerdo del caso Radetic, una de las personas que corrió picadas en la 9 de julio, uh-huh, y lo filmó, que tuvieron que tomar un curso, uh-huh, en era con la Asociación de Madres del Dolor, si no me equivoco, uh-huh, y hubo una toma de conciencia a partir de ese curso. Yo lo he hablado con los que dictan este curso, uh-huh, que dicen que realmente la gente muchas veces está dispuesta a reflexionar al llegar a esa instancia.
Totalmente. Claro, Radetic fue el que hizo la picada en el 9 de julio sobre el carril, en el carril del Metrobús.
Uh-huh. Sí, claro, sí, claro.
Sí, que no fue, ese caso no fue, no terminó en una situación grave de muertos o heridos de milagro. Bueno, así que bueno, así este tema veremos en los próximos meses si avanza este proyecto de ley en provincia de Buenos Aires. Continuamos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Bueno, siguen los aumentos. Recordemos, por ejemplo, que mañana vuelve a aumentar el transporte público, pero además, para el mes que viene, hay que tener en cuenta que aumenta la energía eléctrica. Así que Bueno, va a venir un junio con bastantes aumentos.
Sí, vamos a ver cómo impacta eso en los índices mensuales de inflación, también teniendo en cuenta, como vos mencionás recién, el tema del transporte público, ¿no?
Claro, el transporte público y los alimentos.
Y los alquileres.
Los alquileres. Hay uh-huh. mucha preocupación en la gente porque los que tienen que renovar contrato no saben cuánto van a tener que modificar el alquiler mensual.
Exactamente, porque además en este último tramo aumentó por encima de la inflación del mes de abril, más del 10%.
Ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
Muy bien, llegamos al final entonces de esta edición de Confirmado. Les cuento el pronóstico. Como bien decíamos, bueno, para la tarde va a dejar de llover, ¿sí? Es ahora estos chaparrones que tuvimos a la mañana, llovizna, entre una máxima de 20 puede llegar según lo que está anunciado. Mañana jueves entre 12 y 21, también sin riesgo de que haya precipitaciones, aunque sí va a estar un poco nublado. El viernes parecido, entre 16 y 23, pero entre la tarde y la noche, ahí sí puede ser que tengamos chaparrones. Para el sábado y para el domingo no se esperan lluvias, sí un cielo un poquito nublado. Llegamos hasta acá entonces, Silvia Gómez, hasta el próximo programa.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Lora Sánchez, nos encontramos la semana que viene.
Hasta el miércoles, Pablo.
Muy bien, llegamos entonces al final de este nuevo programa. Camila Ayani en operación, Patricia González, José Luis Sorsi en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Chau, gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.